La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, batuteras y batuteros. Aquí seguimos en el programa de los clásicos de Onda Madrid, pero empezando nueva temporada, sí, sí. Porque la programación de Onda Madrid comienza con un nuevo impulso y vamos a introducir también alguna que otra novedad, alguna sección nueva en nuestro programa con respecto a las de la temporada pasada. Por ejemplo, haremos una historia de la sinfonía y hoy empezaremos con aquellas obras que todavía estaban un poco en el limbo entre lo que era la sinfonía que después conoceremos con Haydn y Mozart y los concerti grossi de los barrocos, ¿no? Bueno, pues eso será, digamos, algo interesante, pero seguiremos acordándonos de los aniversarios, de las efemérides de este 2021. Por ejemplo, con Albinoni, con Saint-Saëns o con Stravinsky. Tampoco faltarán los orígenes de la ópera o de la zarzuela en el barroco. Y por supuesto nos acordaremos de efemérides puntuales como alguna que os traigo hoy que luego desvelaré. Pero de lo que no nos podemos privar es de nuestro himno habitual, ese que suena en ocasiones importantes aquí en La Batuta Mágica y que no es otro que la Marcha Radetzky de Johann Strauss padre. ¿Cuál os traigo hoy? Pues la que sonó por última vez hasta ahora en el concierto de Año Nuevo. Ricardo Muti dirigió así a la Filarmónica de Viena en este concierto sin público.
Thank you.
La famosa marcha Radetzky de Johann Strauss padre ha sonado para empezar la temporada aquí en La Batuta Mágica y vamos a seguir ahora con, como digo, una nueva sección dedicada a la historia de la sinfonía. Que, bueno, pues al principio tardó en arrancar, porque sabéis que se llamó sinfonía a un montón de cosas. Por ejemplo, a algún instrumento, a algún tambor se le llamó sinfonía. También se le llamó después a piezas vocales, se les denominaban sinfonías, sinfonías sacras. Bueno, todo fue avanzando poquito a poco hasta llegar a partir del año 1600, en un periodo en el que la música instrumental empezaría un desarrollo mayor de su sonoridad. Entonces la sinfonía empezó a designar a una pieza breve opuesta a sonata, sobre todo por el carácter de su escritura en contrapunto, ¿no? Bueno, pues conservaría siempre su carácter de música puramente instrumental y la sinfonía del primer barroco fue poco a poco asimilándose a fragmentos instrumentales que sobre todo antecedían a obras vocales, que es lo que también se llamaban oberturas, ¿no? O incluso estaban intercaladas en las mismas, en medio, ¿eh? Bien, pues todavía tenían un carácter un poco impreciso en cuanto a la forma, eran pequeñas suites de danzas barrocas, con un número ligeramente mayor de instrumentos que el habitual y que servía también para el acompañamiento de los episodios cantados. Bueno, con el tiempo se llegaría, por supuesto, a las sinfonías de Haydn, ¿no?, que se le considera el padre de la sinfonía. Durante un breve periodo, por tanto, se intercambió el nombre de obertura con el de sinfonía. Y el autor que mejor definió ese momento fue Alessandro Scarlatti, el padre de Domenico. Nació en 1660 y se le considera el padre de la ópera napolitana a comienzos del siglo XVIII. Sus Sinfonie avanti l'opera, pues eso, sinfonías antes de la ópera, hace unas introducciones poco a poco en el esquema que empezaría a ser habitual en el concierto para instrumento solista, aquello de los tres movimientos, lento, rápido, lento, rápido, alegro, adagio, alegro. Aunque habría indecisión todavía en la estructura y en la forma, porque otras veces utilizaba cuatro tiempos, adagio, alegro, adagio, alegro, y a veces incluso solo dos, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar precisamente una de esas sinfonías, en concreto, que precede a uno de sus oratorios, La Concepción de la Beata Virgen María, una pieza estrenada en 1703 y que al parecer en realidad es aprovechando o reciclando una obra que había estrenado 10 años antes, Los Dolores de María Siempre Virgen en Nápoles, 1693, y una obra que al parecer era más larga. Esta la estrenó en Roma en 1703 y, como digo, también parecen adivinarse cuatro partes. Una introducción lenta, una sección fugada, de nuevo una parte andante y un movimiento más animado para acabar. Es decir, que todavía parece un concierto grosso. Esta era la sinfonía con la que se introduce el oratorio La Concepción de la Virgen María de Alessandro Scarlatti, estrenada en 1703 en Roma, y que, como digo, todavía está ahí un tanto imprecisa en la forma, hasta que estas sinfonías pasen a ser independientes, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco, y os voy a traer un montón de, bueno, un montón, unos cuantos compositores que seguro ni conocíais, ¿eh? Pero que fueron importantísimos en poner las bases de la sinfonía después clásica, digamos, y que se lanzaría al ruedo definitivo en el romanticismo, ¿no? Donde se hizo muy grande. Y luego siguió, por supuesto, también en el post y hasta en el siglo XX. Pero bueno, para eso queda mucho. Aquí seguimos en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Ahora nos llega Camille Saint-Saëns, el compositor francés que murió hace un siglo, en 1921. Estamos repasando algunas de sus obras más importantes y hoy llegamos a su concierto para violín y orquesta número 3. De los tres que escribió, este es el más famoso, el que más se toca y se graba, aunque curiosamente parece, dicen los más expertos, que no es el más difícil, curiosamente, de los tres, pero sí el que se ha hecho más célebre. Es su opus 61 y lo escribió en 1880 y se lo dedicó nada más y nada menos que a su colega Pablo de Sarasate, sí, el gran violinista y compositor navarro. Bueno, algunos hablan de que el estreno fue en octubre de ese año, otros dicen que fue el 2 de enero del año siguiente, 1881. Bueno, yo no tengo exactitud de esto, así que nos vamos a quedar con la duda. Bueno, la pieza está compuesta de los tres típicos movimientos y hoy escucharemos el Allegro non troppo inicial. Hay cuatro compases en trémolo de las cuerdas antes de que entre el violín solista introduciendo el tema apasionado, que luego contrastará con otro más lírico, como suele ser habitual. Hay una auténtica sensualidad en el tono y el desarrollo temático nos conduce también a través de ornamentaciones de las texturas y casi de auténtica magia, porque Saint-Saëns sabía crear desde luego momentos muy bonitos. Thank you. fabulosa interpretación del violinista lituano Julian Racklin, con ese violín maravilloso que tiene un Guarnerius construido en Cremona en 1741, un auténtico Ferrari de la música. Era el allegro non troppo inicial de este maravilloso concierto para violín número 3 en si menor de Camille Saint-Saëns, su opus 61 que seguiremos trayendo por aquí en la batuta mágica. Y ahora vamos con Stravinsky y con el estreno del ballet Pulcinella. Muchos, ojo, vamos a sacar de un error a más de uno, muchos creen que el estreno de esta pieza, el 15 de mayo de 1920 en París, es el pistoletazo de salida, que se dice, a la era del neoclasicismo musical. ¡Falso! 3 años antes, el propio Sergei Diaghilev, el director de los ballets rusos, le había encargado ya una obra similar a otro compositor, al italiano Vincenzo Tomasini. A este le pidió el arreglo y orquestación de varias sonatas de Domenico Scarlatti para un ballet sobre argumento de una pieza de Goldoni titulado Las damas de buen humor. Bueno, pues a Stravinsky le pide que haga un nuevo ballet neoclásico, en este caso basándose en unas piezas que él ha encontrado atribuidas a Giambattista Pergolesi. Falsamente atribuidas, porque todas las piezas solo son suyas en realidad como la mitad. Fijaros todo lo que estamos aprendiendo hoy. Bueno, ¿qué ocurre? Pergolesi solo vivió 26 años, pero aquello le catapultó a la fama. Ya sabéis aquello de que los buenos artistas deben morir jóvenes, ¿no? Bien, pues primero compuso un Stabat Mater poco menos que en el lecho de muerte, un poco al estilo de lo que le pasaría a Mozart después, ¿no? Y también había escrito una especie de operita, un intermedio muy breve, La Serva Padrona, que tuvo tal éxito que el público se volvió literalmente loco. Y como en aquella época no había leyes que protegieran la propiedad intelectual, muchos editores, sin escrúpulos, atribuían a Pergolesi toda clase de composiciones para promocionar las ventas y sacar más pasta. Hubo un cúmulo de obras tal que era imposible que en sus 26 años de vida Pergolesi hubiese compuesto todo aquello. En fin, aparte de esta anécdota, digamos que las obras realmente sobre las que versiona Stravinsky son, como digo, páginas sí de Pergolesi, pero también hay sonatas en trío de Domenico Gallo, los 6 conciertos armónicos del conde único holandés Willem van Wassenaer, una colección de suites para clavicémbalo que durante tiempo se pensó que era anónima y que hoy parece que se atribuye a un tal Carlo Monza, y un aria de otro compositor italiano, Alessandro Parisotti. Bueno, pues lo que hace Stravinsky es instrumentar los diversos fragmentos con una orquesta de apenas 30 y tantos instrumentistas, prescinde de clarinetes y percusión, y eso sí, lo que hace además es introducir 3 voces solistas, soprano, tenor y bajo, pero no los identifica con ninguno de los personajes del ballet, sino que son instrumentales, como si fueran otros instrumentos más. Lo que sí que hace es introducir líneas intermedias y armonías más modernas para crear una música realmente encantadora. Pulcinella se basa en el famoso Policinella, el personaje de la comedia del arte italiana. Y bueno, pues os iré contando de qué va la historia poco a poco, porque en realidad no se refleja tanto en los números como en el argumento que expresan en el programa de mano. Se estrenó, como digo, bajo la dirección del gran Ernest Anselme, con decorados de nuestro Pablo Ruiz Picasso y coreografía de Leonid Massin. Bien, pues la historia nos cuenta al comienzo una serenata que cantan los criados Coviello y el otro que lo tengo por aquí, que se me ha olvidado, Florindo, hombre, es que tiene unos nombres raritos, a sus amadas o pretendidas Rosetta y Prudenza. ¿Pero qué pasa? Que a las muchachas no les gusta la serenata y les tiran un balde de agua. Y menuda risa, como si fuera invierno, no veas. Bueno, pues vamos a escuchar una primera sección del ballet Pulcinella de Igor Stravinsky, por cierto, que comienza con una obertura, mira tú por dónde. Le sigue una serenata mientras pasta la oveja, que canta el tenor, y después cuatro brevísimos fragmentos denominados Scherzino, Allegro, Andantino y Allegro.
Thank you.
Pues por ahí dejamos estos fragmentos iniciales del ballet Pulcinella de Igor Stravinsky. Además, os lo traigo en una versión mítica de Robert Kraft, que fue gran colaborador del propio Stravinsky y que hizo unas grabaciones memorables por prácticamente siguiendo todas las indicaciones de su amigo y maestro. Aquí con la sinfónica, no, perdón, con la Orquesta Filarmonía de Londres, y el tenor era Robin Legate. Vamos a continuar ahora aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid con otro de nuestros homenajeados este año. 350 años hace que nació Tommaso Albinoni, allá por 1671, y le estamos recordando también bastante su obra, y en concreto sobre todo sus concerti, ¿no?, sus conciertos. Y los de oboe son especialmente queridos, ¿verdad que sí? Vamos allá con el Opus 7, número 3. Está en la tonalidad de si bemol mayor y tiene los tres típicos movimientos: alegro, adagio y allegro. Thank you. estaba este concierto para voz, cuerdas y bajo continuo, opus 7 número 3 de Tommaso Albinoni. Y vamos a continuar ahora con nuestro recorrido por la zarzuela barroca. Y llegamos a la última gran obra de José de Nebra, el Mañico, Ifigenia en Tracia, una obra estrenada en Madrid en 1747. Y que en realidad, bueno, pues tenía otro título mucho más rimbombante. Para obsequio a la deidad, nunca es culto la crueldad. Y Ifigenia en Tracia, estas cosas que hacían. Se estrenó en el Coliseo de la Cruz por la compañía de José Parra el 15 de enero de 1747, con texto de Nicolás González Martínez y música de José de Nebra, el primer organista de la Real Capilla del Rey. Bueno, resulta que esta historia nos sitúa a orillas del Mar Negro, donde ha llegado Orestes para, huyendo perseguido por las Erinias, que buscan venganza porque Orestes ha matado a su madre, a Clitemnestra, y a su amante Egisto. Bueno, pues ahí llega y se junta con Ifigenia, que sin saberlo es hermana de Orestes y es la sacerdotisa mayor, siendo además la encargada de ejecutar el destino de los forasteros, que es que todos los náufragos que llegaban allí pasaban por a cuchillo. Bueno, pues este es el momento en que se encuentran en la primera jornada, en el primer acto que se llama Ifigenia y Orestes, Marta Almajano y María Espada en esta grabación con el concierto español dirigidos por Emilio Moreno.
Thank you.
hasta ahí este fragmento de Ifigenia en Tracia de José de Nebra. Y vamos a acabar recordando a Anton Diabelli, compositor austriaco que murió hace 240 años, en concreto que nació el 6 de septiembre de 1781 en Viena. Fue pianista y compositor, pero por lo que más se le recuerda es como editor. Escribió pocas obras, entre ellas una opereta, misas, canciones y piezas pianísticas, pero curiosamente se le conoce por esa aventura editorial de 1819 cuando presentó un pequeño vals de apenas 50 segundos y pidió a compositores vivos que hicieran una variación sobre ese vals. Contestaron famosos como Schubert, Liszt o Hummel. Pero lo curioso es que Beethoven prefirió no contestar y él escribió una obra con 33 variaciones, se le ocurrieron al tío. Bueno, pues aquí está, para empezar, el tema, ese vals bastante breve y tranquilito, y después el comienzo de las 33 variaciones de Abel y de Beethoven. El gran Alfred Brendel lo toca. Hasta otra batuta. Mágico.